Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos reitera su respaldo a las ansias de libertad del pueblo cubano. El Departamento de Estado reacciona a acusaciones del régimen cubano sobre otorgamiento de visas. Artistas cubanos que rechazan el decreto 349 convocan a una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura. Denuncian detención arbitraria de periodistas independientes. Estados Unidos, Canadá y México firman un nuevo acuerdo comercial al margen de la cumbre del G20. Y a niveles de miseria llega el deterioro de los hospitales en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla Rafael Martínez Sisto en sustitución de la habitual conductora de este espacio informativo, Margarita Rojo. Me acompañan en la información Eduardo Luján y Joan Andrés. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Patricia Martínez. Comenzamos a partir de esta hora, 12 en un minuto, el habitual recorrido con las principales noticias de Cuba y del resto del mundo.
En vísperas de la celebración del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la embajadora de Estados Unidos ante el ECOSOC en la ONU, Kelly Curry, afirmó que su país respalda las ansias de libertad del pueblo cubano. Así lo manifestó en entrevista con nuestra corresponsal ante el Organismo Mundial en New York, Carmen María Rodríguez.
En defensa de los derechos humanos, protegiendo a quienes protegen, se tituló la conferencia coauspiciada por la delegación de la Unión Europea y la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas. En representación de Washington participó la embajadora Kelly Curry, representante estadounidense ante el Consejo Económico y Social de la ONU. La embajadora Curry se refirió a la campaña estadounidense en que el Departamento de Estado destaca a presos políticos cubanos. La diplomática adscrita a Naciones Unidas afirmó:
"We have this campaign called Jailed for What, and it is intended to shine a light on the situation of Cuban political prisoners."
Realizamos una campaña titulada Presos por qué, cuyo objetivo es enfocarnos sobre la situación de presos políticos cubanos y los motivos obviamente ridículos por los que han sido encarcelados ellos al ejercer sus libertades fundamentales y derechos humanos. También reflejamos cómo el gobierno ha tergiversado las leyes y creado ofensas que no existen bajo ningún tipo de estado de derecho para encarcelar a ciudadanos solo por estar en desacuerdo con el gobierno cubano. La embajadora Kelly Curry añadió que Estados Unidos estima que los derechos humanos son derecho inherente para todos y que no son un privilegio reservado para quienes viven en democracias o en el occidente, al considerar que la libertad le pertenece a todos. La diplomática representante ante el Consejo Económico y Social afirmó que es notable que en Cuba haya personas quienes, al sufrir bajo una dictadura que les niega sus derechos humanos y su dignidad humana, continúan de pie enfrentándose a esas negativas y se mantienen luchando por ello. Kelly Curry dijo que Estados Unidos está con ellos y que se siente orgulloso de estarlo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos mantiene su derecho soberano de otorgar o negar visas a individuos específicos. Esto fue lo que dijo el Departamento de Estado después de que Cuba acusara a Washington de usar el asunto de las visas para afectar las relaciones entre ambas naciones. Michelle Sague informa desde la capital.
En una conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estado, Robert Paladino, tocó el tema del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, alegando que la administración del presidente Trump está injustamente negando visas a diplomáticos asignados en la embajada cubana en Washington. Dice que lo que puede decir es que el gobierno cubano ya está al tanto de la preocupación estadounidense sobre las visas, específicamente el personal en la embajada norteamericana en La Habana. Dice que con un nivel de personal reducido en la embajada, tras los ataques a la salud de los diplomáticos, toda posición es vital para la operación de la embajada, y ambos gobiernos mantienen su derecho soberano a otorgar o negar visas a individuos específicos. En el comunicado, el Ministerio del Exterior de Cuba alega que Estados Unidos le ha negado 6 visas a diplomáticos cubanos y que ha aprobado 26 desde septiembre del 2017. Cuba dice que, por su parte, ha aprobado 105 visas temporeras y permanentes para el personal en la embajada estadounidense en La Habana. El vocero Paladino señaló que no iba a comentar sobre casos de visas específicos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Artistas cubanos han convocado en las redes sociales a una sentada pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, en rechazo a la implementación del decreto 349. Y Dolidia Darias con los detalles.
La convocatoria divulgada en las redes sociales pide realizar la sentada pacífica desde el 3 al 7 de diciembre, dijo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los organizadores.
De hablar de que nosotros como artistas, como ciudadanos cubanos, hemos agotado todos los recursos, tanto legales como artísticos, performáticos, de todo. Hemos llevado adelante todo. De hecho, ahora mismo la inconformidad con el 349 nos trasciende a nosotros como los artistas que tenemos un poco más de visibilidad, artistas de renombre, artistas Premio Nacional de Artes Plásticas, todo el mundo en Cuba.
Los interesados en participar deberán dirigirse en La Habana al edificio del Ministerio de Cultura, y aquellos que no estén en la capital podrían hacerlo en las sedes de cultura de sus municipios y provincias de residencia.
Cada cubano que se sienta comprometido con cultura cubana y con la realidad cubana, por favor, que ese día salga a hacer un performance, a leer una poesía, a protestar, a exigirle al dirigente que esté en ese lugar de héroe en el 349.
Para los que deseen sumarse a la campaña desde las redes sociales, podrán hacerlo usando etiquetas en las publicaciones.
En las redes sociales nos estamos anunciando con hashtag no al decreto 349, hashtag arte libre.
Los interesados en seguir las publicaciones de los participantes en la campaña podrán acceder al perfil de Facebook de Artistas Cubanos en Contra del Decreto 349.
Artistas en Contra del Decreto 349, eso es un grupo que tenemos formado, que tenemos casi 2.000 personas dentro del grupo, pero es 2.000 artistas que convocado para ese día a toda Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Afirma transportista privado en La Habana que la capital va a sufrir una crisis en el transporte el 7 de diciembre si el gobierno no detiene las nuevas restricciones a los privados. Amado Gil conversó con uno de los choferes afectados en la capital cubana.
La tensión se siente entre muchos transportistas privados en La Habana. En las redes sociales se corren mensajes y comentarios que el próximo 7 de diciembre, cuando entren en vigor las nuevas restricciones en el funcionamiento del transporte privado en la capital, habrá un paro o un trancón, como le han denominado. Esto nos lo confirmó desde La Habana Yacer Llera, uno de estos choferes que en su caso se dedica al turismo extranjero.
Creo que lo tienen planificado para el día 7 de ahora de diciembre, porque es que se hace vigente la nueva ley.
¿Y eso es lo que sería no salir a trabajar?
No salir a trabajar, claro, algo pacífico, pero el problema es que nada más eso lo hacen un día y el transporte en La Habana se para completamente.
El gobierno cubano le ha llamado reordenamiento del transporte en la capital, pero los operadores privados lo interpretan como restricciones para debilitar su gestión. De hecho, según Llera, La Habana está llena de inspectores persiguiéndolos.
Hay cientos de inspectores en la calle ahora mismo con patrullas que están, o sea, paran a los choferes exigiendo que hagan una de las tres cosas, o que se agencie, o que se quede libre, o que se rute.
Y es que según nos dijo Llera, la primera protesta comenzó desde el mes de octubre, cuando el gobierno lanzó el experimento de reordenamiento, exigiendo que los choferes se fueran a piqueras y rutas controladas por el Estado, o se quedaran libres, con muy pocas opciones para ganar dinero. Muy pocos han cumplido con el experimento y son los que el 7 de diciembre se quedarán sin salir a trabajar en protesta.
Chicos, pues yo creo que ellos están sintiendo la presión, tú sabes, la presión que hay ahí, tú sientes lo tenso que está todo en la calle, con la gente, todo el mundo está renuente porque eso es un abuso.
¿Tú crees que el gobierno se está sintiendo la presión de ustedes?
Más que de nosotros, del pueblo, que directamente son quienes son los que están afectados, ¿entiendes? Quien está 4 o 5 horas para poder coger un taxi es el pueblo, el pueblo trabajador además.
¿Y hay descontento entre el pueblo?
Por supuesto, porque están tratando de organizar las cosas y lo que han hecho ha sido empeorarlas.
Amado Gil, Radio Martí.
Y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, denunció la detención arbitraria de al menos 6 de sus periodistas en lo que va de esta semana. Yolanda Huerga nos trae este reportaje.
6 periodistas independientes, colaboradores del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fueron arrestados esta semana por efectivos de la PNR y la Policía Política en las provincias de Villa Clara y Pinar del Río. Durante las intimidatorias detenciones, los comunicadores fueron interrogados y amenazados con ser procesados por el delito de usurpación de funciones públicas e incluso 2 de ellos fueron registrados con actas de advertencia. Así ocurrió en la ciudad de Pinar del Río con Yudeisy García y Saraí Fernández cuando distribuían el boletín Panorama Pinareño y también el caso de su directora Sandra Aces Ramírez.
Me amenazaron con presentar un documento en coordinación con la Vuelta Junior donde se probaría de que yo recibía dinero del exterior para financiar el boletín.
Dunia Pérez Rodríguez y Felipe Solís Santiesteban, de Páginas Villareñas, fueron interceptados cuando regalaban el periódico a los transeúntes en los repartos Virginia y Danielito de Santa Clara. Asimismo, el director de Páginas Villareñas, Carlos Torres, durante un interrogatorio fue informado por un oficial de la seguridad del Estado que se le está investigando por los supuestos delitos de usurpación de funciones públicas y peligrosidad social predelictiva. El director general del ICLET es el exprisionero político Normando Hernández.
Las páginas de todos los medios de prensa del ICLET están abiertas a todos los cubanos para que a través de ellas puedan contar sus historias personales y colectivas y puedan criticar las gestiones gubernamentales y partidistas en las comunidades donde trabajamos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ábrela, llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Son las 12:13 minutos. La cumbre del G20 comienza en breve y allí, previo a la cumbre o al margen de la cumbre, representantes de Estados Unidos, Canadá y México han firmado un nuevo tratado comercial que reemplaza el ya conocido Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Los líderes de Canadá, México y Estados Unidos firmaron este viernes un nuevo acuerdo comercial de Norteamérica que reemplaza al NAFTA o TLCAN y que se conoce como USMCA por sus siglas en inglés. Justin Trudeau, Enrique Peña Nieto y Donald Trump firmaron el acuerdo en Buenos Aires, Argentina, al margen de la cumbre del G20. Esta ha sido una batalla y en las batallas a veces se hacen grandes amistades, dijo Trump al comienzo de la ceremonia de firma. Al decir que los 3 países se beneficiarán con el acuerdo, Trump dijo: con nuestras firmas hoy declaramos formalmente la intención de nuestros países de reemplazar el TLCAN con el USMCA, un gran logro innovador, un acuerdo de los días modernos. Agregó que el acuerdo expandirá las exportaciones agrícolas estadounidenses. También dijo que no ve que haya problema en que el Congreso estadounidense apruebe el acuerdo comercial. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que espera seguir trabajando con Estados Unidos para eliminar los aranceles al acero y al aluminio. Como hablé con el presidente Trump hace algunos días, el cierre reciente de plantas por General Motors, que afecta a miles de trabajadores canadienses y estadounidenses y sus familias, son un gran golpe. El saliente presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que está satisfecho con lo que ha conseguido y que es un buen acuerdo para su país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Trump ya se encuentra en Buenos Aires. Va a permanecer en la capital argentina hasta la noche del sábado, justo después de culminar una cena de trabajo con el mandatario chino Xi Jinping, en la que ambos podrían alcanzar un acuerdo para frenar la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Los mercados financieros y de productos básicos observan de cerca el resultado de la cumbre del G20, especialmente la reunión planeada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping el sábado. Nos informa Tony Cano desde Washington.
Líderes de las principales economías del mundo siguen llegando a Buenos Aires para asistir a la cumbre del G20, marcada por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del planeta. El presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial con Pekín estaba cerca, aunque luego enfrió toda esperanza de avances. Creo que estamos cerca de lograr algo con China, pero no sé si quiero hacerlo ahora, porque lo que tenemos son miles de millones de dólares llegando a Estados Unidos en forma de tarifas o impuestos. Lo que sé es que parece que China quiere un acuerdo. Estoy dispuesto a un trato, francamente. Estoy contento con el acuerdo que tenemos ahora, le dijo Trump a la prensa desde la Casa Blanca antes de iniciar su viaje. Los mercados esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes de fin de año, cuando los aranceles estadounidenses aumenten significativamente. Estados Unidos también hará un gesto comercial importante cuando, en el marco de esta cumbre, firme un acuerdo comercial con México y Canadá que reemplaza al NAFTA o TLCAN, rechazado por Trump luego de 24 años de vigencia. Tony Cano, Washington.
El presidente Donald Trump canceló el jueves una reunión prevista al margen de la cumbre del G20 en Argentina con su homólogo ruso Vladimir Putin, poco después de estimar que era un muy buen momento para la cita.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que canceló la reunión con su par ruso Vladimir Putin, prevista al margen de la cumbre del G20. En un par de tweets, el mandatario agregó que la reunión no tendrá lugar hasta que no se solucione el enfrentamiento entre Moscú y Kiev por la toma rusa de 3 buques militares ucranianos el domingo pasado. Poco antes, Trump había señalado a los periodistas que probablemente se reuniría con el mandatario ruso. No hemos cancelado esa reunión, estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Creo que es un muy buen momento para tener la reunión. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había confirmado más temprano el encuentro entre ambos líderes y especificó que comenzaría alrededor del mediodía del sábado con breves conversaciones entre los mandatarios, seguidas de intercambios entre delegaciones de ambos países que podrían durar alrededor de una hora.
Rusia dijo hoy que cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su reunión con Vladimir Putin debido a problemas de política interna y no por la situación de Ucrania.
Trump explicó el jueves en un tuit que, como los buques y los marineros ucranianos capturados el domingo en el Mar Negro no han sido devueltos, decidió cancelar la reunión prevista en la cumbre del G20 con Putin.
Amigos, son las 12:18 minutos. Ya tenemos la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Lázaro, aquí estoy.
Bueno, de nuevo, Martínezito. Bueno, Martínezito, mientras el frío... Bueno, saludos también a Eduardo y a Joan y, por supuesto, a Patricia y a Juanito. Bueno, Martínezito, mientras el frío, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la mañana del martes se ha debilitado sobre el norte de la Española y el noroeste del Caribe, otro frente frío abandonará el sur de Texas para la mañana del sábado, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México. Pero como quiera que este frente frío se debilitará sobre la región de la Luisiana, otro frente frío, este más fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo en la tarde del lunes, este más fuerte, y entonces creará las condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes. Entonces creará condiciones para tener un miércoles con temperaturas frías. así que tendremos temperaturas agradables durante fin de semana, pero el viernes será, el miércoles de la semana próxima será frío. Para Cuba tendremos nublados en la región occidental con chubascos y lluvias ocasionales, principalmente en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Nublados y lluvias aisladas en el sur de las provincias orientales. Parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. En la madrugada del sábado, entre los 17 y los 20. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Amigos, son las 12:20 minutos. Nos adentramos ahora en otros escenarios informativos. Venezuela. Disparos, robos, falta de agua y de electricidad, comida insuficiente. Es una realidad que los venezolanos sufren día a día, pero lo asombroso es que ni los hospitales del país escapan a esas condiciones de delincuencia y miseria. La encuesta que hizo en Venezuela la Red Médicos por la Salud es la mejor prueba y José Antonio Évora la trae en este informe.
Vemos cómo el 70.2% de los hospitales en esta evaluación de esta semana presentaron falla en el sistema de agua.
Ese dato, en la voz del doctor Dani Golindano, es uno de los tantos revelados por la Encuesta Nacional de Hospitales que dio a conocer el jueves en Caracas la Red Médicos por la Salud.
Un total de 105 horas en una semana en la luz han tenido falla en luz en los hospitales registrados.
Los datos corresponden a la semana del 10 al 16 de noviembre. También indica el sondeo que en los 40 hospitales más importantes de Venezuela se producen disparos de armas de fuego y actos de violencia de familiares de los pacientes hacia los trabajadores de la salud.
El 95.6% de los hospitales de nuestro país, entre hospitales tipo 3 y tipo 4, no tienen tomógrafo y resonadores para evaluar un paciente.
La precariedad de los servicios técnicos es también alarmante.
El 51.3% de los servicios de rayo X están inoperativos.
La encuesta viene haciéndose desde 2014 y para evitar represalias, los médicos que la responden pueden hacerlo anónimamente. El doctor Julio Castro, portavoz de la Red Médicos por la Salud, cree que la violencia familiar en los hospitales se debe en parte a la impotencia de los familiares ante situaciones como la de llegar a una sala de emergencia con un hijo asmático y tener como respuesta que no hay medicamentos para atenderlo. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El régimen de Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento salarial a menos de 100 días del último que hizo y que no llega al equivalente a $4. El informe desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El gobernante Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento salarial a partir del 1 de diciembre. Durante la cadena presidencial, reconoció que a los 40 días de haber incrementado el salario mínimo e implementado el nuevo cono monetario en agosto pasado, ya había fracasado.
Será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares, el medio petro del salario mínimo.
El aumento salarial es de 150% y equivale tan solo a $3.6 a valor de mercado negro. Para el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, el aumento anunciado 10 días antes de las elecciones municipales es otra medida populista que no resuelve la crisis que vive Venezuela.
La presión inflacionaria se seguirá incrementando en la misma proporción y el salario en el tiempo se va diluyendo por la hiperinflación.
Con el salario mínimo anunciado por Maduro, los venezolanos tan solo pueden comprar el equivalente a 30 huevos de gallina. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Las autoridades mexicanas habilitaron un segundo albergue para los migrantes centroamericanos debido al hacinamiento de unos 6.000 en la unidad deportiva Benito Juárez que han venido ocupando desde hace 2 semanas en Tijuana.
Los migrantes están siendo llevados a un refugio cerca de la colonia Mariano Matamoros, denominado el Barretal, en el este de Tijuana, con capacidad para 7.500 personas, de las cuales más de 3.000 estarían bajo techo.
Según las autoridades mexicanas, la prioridad para el traslado son niños, mujeres, personas de la tercera edad y los que tienen problemas de salud.
Y precisamente mujeres, integrantes de la caravana de migrantes, anuncian una huelga de hambre. Una de ellas, Claudia Miranda, hizo declaraciones públicas al respecto. Los detalles los trae la agencia AFP.
Una decena de mujeres centroamericanas integrantes de la caravana migrante que salió de Honduras hace más de un mes anunciaron el jueves en la ciudad mexicana de Tijuana que iniciarán una huelga de hambre.
Quiero comunicarles que nosotros las mujeres vamos a la huelga de hambre. Así que pues para no hacer las cosas clandestinamente lo estamos tirando en esta conferencia de prensa.
En Tijuana han quedado en el limbo más de 6.000 migrantes centroamericanos que quieren cruzar hacia territorio estadounidense, huyendo de la violencia y la pobreza. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los acusa de querer perpetrar una invasión a su país y les obliga a permanecer en México mientras solicitan asilo en las oficinas fronterizas. Para este trámite existe una lista de espera de más de 5.000 personas y el proceso puede llevar meses.
En Estados Unidos le pedimos con todo el corazón, de parte del movimiento de las mujeres, que por favor agilice el asilo político.
Las mujeres centroamericanas también solicitaron a Andrés Manuel López Obrador, que asume la presidencia de México el sábado, que siga garantizando su seguridad. La decena de mujeres comenzaron la huelga de hambre e intentaron iniciar un plantón frente a las oficinas migratorias. Sin embargo, un fuerte bloqueo policial les impidió el paso. Piden a México que se agilicen las visas humanitarias para poder instalarse y trabajar, un trámite que puede tardar semanas. Así, miles de migrantes, la mayoría familias hondureñas con niños, viven desde hace más de una semana en un albergue improvisado a la intemperie. El jueves amanecieron más afectados por la fuerte lluvia que cae sobre Tijuana.
12:26. Ucrania restringe la entrada a su territorio de rusos entre 16 y 60 años como una medida de excepción tras el incidente naval con Rusia en el Mar Negro el pasado domingo, que produjo la detención de 3 buques ucranianos y sus 24 tripulantes.
Los marinos ucranianos se encuentran en prisión preventiva y tendrán que comparecer ante la justicia rusa por acusaciones de violación de sus aguas territoriales.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que Moscú no tiene por ahora planes de responder a esta medida.
Mientras, se ha conocido que Rusia, Turquía e Irán no han logrado ningún avance tangible en la composición del comité que debe redactar la nueva constitución del país. Los detalles los ofrece Radio ONU.
En un comunicado, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, lamenta profundamente que no se haya logrado superar el punto muerto en el que se encuentran las negociaciones desde hace 10 meses. Ha sido la última reunión de Astana de 2018 y, tristemente para los sirios, ha sido una oportunidad perdida para acelerar el establecimiento de un comité constitucional creíble, equilibrado e inclusivo, liderado por los sirios y facilitado por la ONU, dijo. Los tres países se han comprometido a intensificar sus esfuerzos y de Mistura ha indicado que está listo para facilitar ese trabajo la próxima semana.
Advierten sobre la inminencia de una futura escasez mundial de insulina. Henry Llanos, a bordo del tema.
Harum Abdallah es uno de los más de 400 millones de adultos con diabetes tipo 2 del mundo.
Cuando me diagnosticaron diabetes, comencé a sentir que mi vida había terminado.
Abdallah vive en Kibera, en Nairobi, Kenia, el barrio pobre más grande de África. Como él, casi nadie en Kibera puede comprar drogas. Se espera que la cantidad de adultos con diabetes tipo 2 en todo el mundo aumente a 511 millones para el año 2030, según un nuevo estudio publicado en la revista médica The Lancet. Es la gente aquí, en el África subsahariana, la que tendrá los mayores problemas para acceder a la insulina, según dice el autor principal del estudio, el doctor Sanjay Basu.
Lo perverso es que, aunque uno creería que habría menos personas con diabetes tipo 2, porque tanto los entornos alimentarios como los estilos de vida en general están cambiando en todo el mundo, en realidad lo que vemos es un rápido aumento de la diabetes tipo 2 en África y Asia.
Basu admite, sin embargo, que la escasez que se prevé se podría evitar, pues los cambios en los regímenes de las dietas y el ejercicio podrían reducir significativamente la necesidad de insulina para tratar a los pacientes.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 2:30, estamos iniciando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. Aquí seguimos, Patricia Martínez en la producción, Juan Pendaz en el control de audio y en la información Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Después de 32 días plantado a modo de protesta, el preso político Fernando Isael Peña Tamayo depuso su huelga de hambre en la prisión provincial El Típico, en Las Tunas.
En entrevista con Radio Martí, Beatriz Ochoa, esposa de Peña, informó que ella recibió una llamada telefónica del mismo, informándole que luego de reunirse con las autoridades carcelarias y de la seguridad del Estado, le prometieron tramitar su libertad condicional.
Peña es activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y en el 2015 fue sancionado a 25 años de cárcel por un supuesto delito de robo con fuerza.
En octubre inició una huelga en protesta por el hostigamiento que sufrió al denunciar la mala atención médica en el centro de trabajo correccional en que lo habían ubicado.
Bueno, mira, yo ayer no fui por el motivo de que él me llamó por teléfono para comunicarme que ya se había quitado del plante de la huelga de hambre, porque ellos, cuando lo llevaron para el hospitalito, se reunieron todos, el jefe de allí de prisión y todos los demás que tienen que ver con él y la seguridad del Estado. Le dijeron que a él sí se le iba a dar el derecho a la condicional. Entonces, siendo así, él se quitó de la huelga. Él hizo la huelga como a los 32 días, y entonces allí en el hospital le prometieron eso, todo con el jefe de cárcel y prisión, la seguridad del Estado, todos allí se reunieron delante de él y le dijeron que a él sí le iban a dar la condicional. Entonces, siendo así, ya se quitó de la huelga, lo pasaron para El Típico Viejo. Allí en El Típico Viejo se ha mantenido esperando respuesta. Me dijo que no le habían denegado el derecho a su condicional. Siendo así, él reclamó y ahora el día de ayer le dijeron que estaban volviendo a analizar su caso para ver qué se hacía con él.
El opositor Saqueo Báez Guerrero y su hermano Jonadás Báez fueron liberados este jueves en la capital cubana luego de un registro domiciliario en sus respectivas viviendas y ser detenidos por cerca de 4 horas en la unidad policial de Santiago de Las Vegas. En declaraciones a Radio Martí, Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en La Habana, denunció que han aumentado los actos de hostigamiento contra los opositores en fecha cercana al 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Según ellos, en la orden de registro decía buscando cosas ilícitas, de procedencia ilícita, al cual se vino, por supuesto, de forma pacífica, y ellos efectuaron dicho registro. Dentro de nuestra vivienda no encontraron nada, no nos pudieron ocupar nada porque no teníamos ningún documento de nada que fuera ilegal, y mucho menos de nuestra organización. Al unísono, en la vivienda de mi hermano, Jonadaba de Guerrero, también estaban efectuando un registro buscando las mismas cosas con esa procedencia, en el cual tampoco ocuparon nada. Es bueno señalar cómo ha aumentado la ola represiva con nuestros activistas pro derechos humanos que luchan por proyectar la democracia de Cuba, a medida que se va acercando el día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. También el día anterior teníamos un activista nuestro, de la ciudad José Martí, detenido. Su nombre es Roberto Pérez Rodríguez. A él sí le allanaron la vivienda. Él estaba bajo custodia policial en la unidad de la PNR de Aguilera, y en ausencia de él, entró la policía política a su vivienda, junto con la Policía Nacional, que rompieron el yale de su casa, de la puerta de su casa, y la llenaron la vivienda ahí. No lo ocuparon nada tampoco, porque tampoco tenía nada, pero sí regaron ahí su vivienda, buscando algo que tuviera que ver con nuestra organización.
Para el médico cubano Raymond García, la suspensión por parte de Cuba del programa Más Médicos en Brasil pone en duda el carácter humanitario de la misión. García, uno de los médicos cubanos que han decidido quedarse en Brasil, explicó a Radio Martí el porqué de su afirmación.
Yo trabajo aquí, la mayoría del pueblo me conoce,
y ahora que yo no puedo ejercer porque debido a lo que Cuba hizo, que se fue de programa, muchos pacientes vienen hasta mi casa y yo no puedo ni recetar ni nada porque el cuño no lo puedo usar ahora. Y no tengo médico en ningún hospital ni en los puestos de salud. Es real, ya se está viendo ya la falta de médico. Yo digo una cosa, y parece que es un poco, yo no sé hasta qué punto la misión en Cuba era humanitaria, que cuando se habló de dinero, claro, Cuba no iba a aceptar, no ganar nada. Entonces, ¿qué humanitaria era tanto la misión? Que el pobre, para ellos, quedó desamparado. Entonces, Cuba no es tan humanitaria, el gobierno, porque los cubanos sí somos humanitarios. El gobierno es el que no es humanitario. Yo todavía que no puedo recetar, yo sigo ayudando al pueblo de aquí, lo oriento, le digo, debes tomar esto, lo otro, porque ellos no tienen la culpa de lo que hizo Cuba. Realmente no tienen la culpa.
Según el doctor Raymond García, el gobierno de Cuba se estaba quedando con el 75% del salario de los médicos. Tras las palabras del presidente Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, quien propuso revisar las condiciones laborales de los galenos, el régimen decidió retirar a los más de 8.000 doctores de la isla que brindaban servicio en ese país.
Sin sus médicos itinerantes, la economía de Cuba estará en cuidado intensivo. Ese es el sugerente título de un artículo de opinión publicado por Bloomberg y firmado por Mac Margolis.
Margolis señala que el internacionalismo médico de Cuba recaudó cerca de 9,6 mil millones cada año, de 2011 a 2016, de acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Economista del año pasado.
Por otra parte, el economista cubano Pavel Vidal, citado por el articulista Margolis, dice que más del 75% de esa recaudación provino de dos mercados, Brasil y Venezuela.
El final de más médicos con Brasil privará a Cuba de entre 400 y 500 millones al año, según Mark Keller, de la referida Unidad del Economista. Eso es más de lo que Cuba gana cada año a partir de su cosecha de azúcar, acota en su artículo de opinión Mac Margolis.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 11 migrantes cubanos el 29 de noviembre.
Según la nota... Sí. De la Guardia Costera, una embarcación rústica fue localizada cerca de Isla Morada el 26 de noviembre cuando fue interceptada por la Guardia Costera, quien les dio a los migrantes alimentos, agua, refugio y atención médica antes de devolverlos a Cuba.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12 y 38. En Venezuela no cesan las protestas, sobre todo en Caracas. Ayer jueves fueron los jubilados del Ministerio de Vivienda y Hábitat los que se reunieron en la avenida Francisco de Miranda para reclamar beneficios contractuales, según reportó el diario El Nacional.
Imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a grupos de personas frente al edificio de ese ministerio, ocupando las tres sendas de la vía y muchos de ellos vistiendo de rojo.
Continuando en Venezuela, un estudio de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, ubica la caída económica del país entre las 10 peores crisis de la historia. Sin embargo, todavía hay salida, según planteó un grupo de expertos. Desde Caracas, Álvaro Algarra con toda la información.
Venezuela enfrenta una crisis de dimensiones colosales, afirman expertos. El tamaño de su economía durante el tercer trimestre de 2018 se contrajo en 29.8% y durante la actual administración, la depresión económica acumula una caída de 53%, según reveló el más reciente informe de la Asamblea Nacional. Esto ubica al país entre las 10 peores crisis económicas de la historia. Este panorama hace parte del diagnóstico que sirve a un grupo de profesionales reunidos en el foro Alternativas para salir de la crisis, para tratar de revertir esta problemática de Venezuela que amenaza con extenderse a otros países.
La crisis de Venezuela es una crisis compleja, es una crisis como se ha llamado multidimensional. Y multidimensional no solo porque es una crisis a nivel interno, sino que plantea también una crisis a nivel regional y a nivel internacional.
El economista Manuel Soderlan destacó que la crisis aún no ha tocado fondo y que el gobierno no parece dar muestra de cambio. Sin embargo, insistió en que en el país hay oportunidades para mejorar.
Tiene que haber un proceso de industrialización venezolana de nuevo y tiene que haber un crecimiento económico impulsado por la producción nacional.
Entre tanto, el ministro de Información del país, Jorge Rodríguez, impulsa el plan de recuperación económica creado por la administración de Nicolás Maduro, con base en la cual anunció bonificaciones a los ciudadanos.
Y ese cronograma se ha venido cumpliendo de manera estricta para que todo el pueblo y sobre todo el pueblo trabajador reciba la bonificación de fin de año al que tiene derecho y que está establecido.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Mientras el gobierno de Colombia habilitó una página de internet para que los venezolanos puedan solicitar una tarjeta de movilidad fronteriza antes de cruzar la frontera.
El documento debe ser presentado en los pasos migratorios junto con la identificación venezolana y permite a los que llegan a territorio colombiano recibir la asistencia médica e inscribir a los niños en las escuelas de zonas limítrofes.
De acuerdo con el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, la idea es evitar que los venezolanos crucen hacia Colombia por pasos no regulados, porque así arriesgan su vida y se exponen a toda clase de peligros.
Y en Brasil, el gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pessoa, ingresó en una prisión de la policía militar luego de ser detenido por acusaciones de recibir millonarios sobornos ligados al esquema de corrupción Lava Jato y de integrar una organización que desvió dinero público al extranjero. Detalles con AFP.
Luis Fernando Pessoa, gobernador de Río de Janeiro, ingresó el jueves a la prisión de la Policía Militar de Niterói luego de ser detenido por la mañana en la residencia oficial.
El motivo de la investigación es la práctica reiterada del crimen. Se ha explicado cómo se ha cometido: cobro indebido de una tasa sobre los contratos administrativos, desvío de recursos públicos, lavado de dinero, crímenes que incluyen licitación.
Pessoa, de 63 años, es acusado de recibir sobornos entre 2007 y 2014 cuando era vicegobernador de su aliado Sergio Cabral, quien está preso por cargos de corrupción. Según la fiscalía, los pagos se habrían extendido hasta 2015, cuando ya era gobernador.
Son 3 meses de investigación. En solo 3 meses se ha conseguido reunir indicios de pruebas muy fuertes. Es la segunda vez en la historia del país que un gobernador en ejercicio va preso.
La orden de prisión fue solicitada por la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, y se sustenta en peritajes contables y en la confesión premiada de Carlos Miranda, operador financiero de Cabral. El mandato del gobernador, que ahora quedó ligado al esquema de corrupción Lava Jato, habría terminado dentro de un mes.
12:43. El narcotraficante colombiano, el llamado El Chupeta, ha testificado contra el Chapo. Informa desde Washington Tony Cano.
El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, El Chupeta, conocido por su cara desfigurada debido a varias operaciones de cirugía plástica, ofreció un escalofriante testimonio el jueves sobre los cientos de miles de kilos de cocaína que, dijo, envió a Joaquín El Chapo Guzmán para que éste la transportara a Estados Unidos, además de testificar que él ordenó la muerte de aproximadamente 150 personas. El Chupeta habló durante el juicio a Guzmán, que se realiza en Brooklyn, y explicó cómo conoció al narcotraficante mexicano y cómo ambos manejaban su negocio multimillonario. El colombiano, ex líder del cártel del Norte del Valle y quien lleva 10 años preso en Estados Unidos, relató que, a pesar de que Guzmán se quedaba con un porcentaje más alto de su cocaína que otros traficantes, el Chapo tardaba mucho menos que otros en transportarla. Me dijo, yo soy el más rápido, aseguró el colombiano de 55 años en referencia a El Chapo, cuando explicó la primera reunión de ambos en la recepción de un hotel de Ciudad de México en 1990. Guzmán supuestamente también le dijo que sus rutas eran las más seguras porque tenía comprados a muchos funcionarios mexicanos. El Chapo, quien ha estado detenido en confinamiento solitario desde su extradición a Estados Unidos a principios del año pasado, se ha declarado inocente de acusaciones de acumular una fortuna multimillonaria al traficar toneladas de cocaína y otras drogas desde México en una amplia cadena de suministro que llegaba a territorio estadounidense. De ser declarado culpable, enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua. Tony Cano, Washington.
Un preso común de 78 años de edad que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por 3 asesinatos, confesó recientemente haber cometido 90 homicidios, 34 de los cuales ya han sido confirmados, según informó el miércoles el FBI.
Las cifras situarían a Samuel Little como uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Analizando el ADN de Little, el FBI descubrió lo que describió como un alarmante patrón y nexos convincentes con muchos otros asesinos, en su mayoría mujeres vulnerables y marginadas dedicadas a la prostitución y adictas a la droga.
Amigos, son las 12:45 minutos. Hoy en la noticia en perspectiva hacemos contacto telefónico con José Caló, quien se encuentra en Buenos Aires y está muy al tanto de lo que ocurre allí con el comienzo en el día de hoy de la cumbre del G20. Caló, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael.
Bien, ¿cuál es realmente la situación? Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Por ejemplo, el hallazgo en el interior de un taxi quemado de varias bombas Molotov.
Bueno, ese es uno de los detalles que prácticamente no se le da mucha importancia, porque siempre se tiene en cuenta que hay grupos adversos a todo lo que significa el comercio, la industria, claro, el G20 en este momento, pero no se le da mucha importancia. En
sí, realidad, claro, porque también caló, además, claro, es verdad lo que tú dices, porque además también la izquierda ha convocado allí una llamada Cumbre de los Pueblos, que tiene lugar de forma paralela a la cumbre del G20, ¿no?
Bueno, el gobierno argentino es un gobierno total y absolutamente democrático, y en base a ello permite la diversificación de opiniones a todo nivel. El gobierno no solamente que ha aceptado esto, sino que le dio a esta marcha un itinerario al cual deben cumplir, y con un final frente mismo a lo que se llama la Plaza del Congreso.
Bueno,
tienen que ser una cosa ordenada, pero en un país donde se respetan la democracia y todos los derechos humanos, se entiende de que esto es correcto, claro, y nada empaña, en absoluto empaña, el desenvolvimiento del G20.
Bueno, hablemos entonces del G20. Ahí está Trump, se prevé una reunión con el mandatario chino, pero no así con Putin.
Bueno, pero déjame decirte, Rafael, que conjuntamente con el inicio de la conferencia, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, se produjo un hecho que desde el año 1880 no se había producido, y es un temblor que no llegó a ser terremoto, pero que sí que inquietó a lo que es la capital federal y todo el cono suburbano. El centro del temblor de tierra está establecido aproximadamente a 60 kilómetros de aquí de la capital. Uh-huh. Vuelvo a repetirte, no ha producido daños humanos, pero sí algunos daños en algunos edificios. Por ejemplo, en un hospital de la localidad de Quilmes tuvo que ser evacuado, y en algunos lugares aquí de la capital se han producido algunas grietas en algunos pisos. Así que esto fue a la misma hora prácticamente del inicio de las actividades del G20. Casualidad, dejémoslo ahí, Rafael. Ahora bien, la importancia del acuerdo Y yo diría que hay intereses ocultos en este conflicto. No podemos olvidar que frente a los intereses rusos, de nuestro país, Estados Unidos, China y demás, hay intereses ocultos que van a ser aprovechados durante la gestión y durante la conferencia del G20. Es decir, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es uno de los puntos cruciales, y yo diría tal vez el más relevante, ¿verdad?, en este gran encuentro presidencial que implica el G20. Los efectos de la negociación entre el empresario inmobiliario y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el ingeniero químico Xi Jinping, sean positivos o negativos, se irradiará entre los países que de alguna manera dependen de estas dos potencias económicas. Y todos, en mayor o menor medida, tienen vínculos comerciales con ellos. Uh-huh. Si bien este enfrentamiento no es el eje central del G20, dado que la cumbre es mucho más abarcativa, Rafael, por supuesto, pero de alguna manera es un tema central, neurálgico, diría yo, por la dimensión y el arrastre comercial de estos dos gigantes.
Claro, sí.
Pero hay otra delicada arista para tener en cuenta, y tiene que ver con el trasfondo del debate y de las perspectivas que ambos ponen en juego. Uh-huh. El proteccionismo, por ejemplo, que impulsa el presidente Trump con altas tarifas aduaneras, aranceles exorbitantes, se contraponen a los preceptos del libre mercado y el multilateralismo que no solamente auspician las potencias occidentales, sino la propia China, que en esta etapa capitalista muy lejana, totalmente lejana del famoso maoísmo revolucionario de mediados del siglo.
Sí,
así,
José,
que este, Rafael, sí, es un tema caliente.
Sí, dices
entre
bien.
Los mandatarios. Sí.
Sí, dices bien, José. José, no tenemos tiempo para más, tenemos ya que terminar, pero indiscutiblemente la reunión que sostendrán el sábado Trump y Xi Jinping es importantísima y es un tema que se discute en la actualidad ahí en la cumbre del G20. Estaremos al tanto de lo que ocurre en los próximos días. El estudio de los secretos de la consistencia de la lengua de los gatos da resultados sorprendentes, y Miguel Ángel Rivera lo explica.
Este estudio comenzó cuando la investigadora de Georgia Tech, Alexis Noel, iba de vuelta a casa tras duras jornadas de estudio.
El gato de mi familia, Murphy, decidió sentarse en mi regazo, encima de una manta de microfibra. Por alguna razón, pensó que la manta olía muy sabrosa, por lo que decidió lamerla. Y de hecho, se atascó la lengua en alguno de esos bucles de tela.
Preguntándose por qué sucedió eso, Noel decidió darle una mirada más cercana a las lenguas de los gatos cuando regresó a su laboratorio. Usando un video de alta velocidad, descubrió que la lengua de un gato tiene púas afiladas y con forma de garra que cubren la parte frontal de la lengua. Algunos, que miran hacia atrás, son planos para responder a las necesidades de autoaseo del propio animal. Pero en ocasiones, las estructuras en forma de espigas saltan hacia arriba.
En realidad, tienen una forma muy similar a las garras. Están curvadas en la parte superior y curvadas en la parte inferior. Pero a diferencia de ellas, en realidad tienen un canal en forma de U en la parte inferior de la espina.
Ese canal permite que la saliva pase a través del pelaje del gato. El tinte para alimentos muestra cómo el líquido permanece en el canal hasta que el gato presiona su lengua sobre su pelaje. Las aplicaciones de su estudio podrían inspirar nuevos tipos de tecnologías de limpieza de alfombras o formas de aplicar medicamentos en la piel de una mascota. Potencialmente, además, puede servir para reducir los riesgos de alergias.
Son las 12:53 minutos y tenemos ahora los deportes. La ausencia de Margarita Rojo es la que propicia que los tocayos se encuentren en el aire.
Exactamente.
Buenas tardes a Rafael García Toledo.
Es un dúo de Rafaeles hoy. Sí.
Bien. Okay. ¿Qué tenemos?
Nosotros no somos Rafael, no cantamos, pero bueno. El Rafael que canta tiene una H, nosotros no tenemos H, tenemos la H de hombre nada más. Pero bueno, vamos a decir que ayer en la NBA hubo tres juegos El primero, los Raptors de Toronto, en tiempo extra le ganaron 131 a 128 a los campeones de Golden State, equipo que está muy maltrecho. Stephen Curry supuestamente regresa a Miami mañana sábado después de muchos días de ausencia porque está en la lista de lesionados, y el mejor defensor que tienen ellos, que es Green, le faltan unos días todavía para regresar.
Pero si fue un juego cerrado, ¿no?
Sí, bueno, 131 por 128 y fue en tiempo extra. Quiere decir que empataron en último momento, tuvieron que ir a tiempo extra. Kevin Leonard anotó 37 puntos para Toronto, mientras que Kevin Durant anotó 51 puntos para Golden State, pero no fue suficiente para que su equipo ganara. Los Lakers de Los Ángeles impusieron 104-96 a los Pacers de Indiana. LeBron James, como de costumbre, 38 puntos para los Lakers. Domantas Sabonis, 20 puntos para Indiana. Y en el tercer juego y último de la noche, los Clippers de Los Ángeles derrotaron 133 por 121 a los Reyes de Sacramento. Tobias Harris anotó 28 puntos para los Clippers, mientras que Bogdan Bogdanovic anotó 26 puntos para el equipo de Sacramento. Y hoy sí hay muchos juegos. Hoy a las 7 de la noche tenemos a los Cleveland Cavaliers jugando en Boston con los Celtics, también al Jazz de Utah en Charlotte, los Bulls de Chicago visitan a los Pistones en Detroit, y el equipo de Washington irá a Filadelfia a jugar con los 76. A las 7:30, los Grizzlies de Memphis van a Brooklyn a jugar con los Nets. El equipo de los Pelicanos de New Orleans viene aquí a Miami a las 8. También a las 8 hay dos juegos más. Los Halcones de Atlanta irán a Oklahoma City. Y el equipo de los Rockets de Houston visitan a las Spurs en San Antonio. A las 9, el equipo de Orlando viaja a Phoenix a jugar con los Soles. A las 10:30, Dallas estará en Los Ángeles a jugar con los Lakers. Y también a las 10:30, los Nuggets de Denver visitarán a los Trailblazers de Portland en Oregon. Y eso es lo que tenemos para el día de hoy. Oigan el Dulce en Guante para que se enteren de más cosas.
Después de algún tiempo de estar desaparecida de la pantalla grande, pues reaparece la actriz Helen Hunt. Alejandro Escalona informa.
Anna and the Apocalypse, Anna y el Apocalipsis. Un apocalipsis zombie amenaza a la adormecida ciudad de Little Haven, lo que obliga a Anna y a sus amigos a cantar para sobrevivir enfrentando a los zombies en una carrera desesperada por alcanzar a sus seres queridos. Sin embargo, pronto descubren que nadie está a salvo en este nuevo mundo y que la civilización se desmorona a su alrededor. En Anna y el Apocalipsis actúan Ella Hunt, Malcolm Cumming, Mark Benton y Sarah Swire. En la película Elliot, The Little Stranger, el reno más pequeño, un caballo miniatura llamado Elliot, sueña con llegar a formar parte del equipo de Santa Claus. He's a miniature horse. That's the first time you've ever told me that. A Head Full of Honey es una bellísima película en la que un paciente de Alzheimer y su pequeña nieta se embarcan en un memorable viaje a Europa. Don't take it personally. Wouldn't if you had a... Con las estrellas Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer y Jacqueline Bisset. Y en los próximos días, varios reestrenos con motivo del 25º aniversario de La Lista de Schindler, Filadelfia y Sleepless in Seattle. Y es todo por el momento, don Alejandro Escalona.
Ya en el cierre reiteramos los titulares de las principales informaciones. Estados Unidos reitera su respaldo a las ansias de libertad del pueblo cubano. El Departamento de Estado reacciona a acusaciones del régimen cubano sobre otorgamiento de visas. Artistas cubanos que rechazan el decreto 349 convocan a una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura. Denuncian detención arbitraria de periodistas independientes. En la cumbre del G20, Estados Unidos, Canadá y México firman un nuevo acuerdo comercial. Y a niveles de miseria llega el deterioro de los hospitales en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
De esta forma, amigos, terminamos Radio Martín Noticias a las 12. En la producción ha estado Patricia Martínez, el control de audio atendido por Juan Pendaz. Y en la lectura de las informaciones, en la presentación, Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Les invito ahora a que escuchen En Debate, un programa de Televisión Martí conducido por Karen Caballero y Alejandro Marcano. Gracias.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.